Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy, amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy vamos a tocar el significado y las posibles consecuencias de un tema fúnebre, que es el ex candidato a la primera vuelta, Rafael López Aliaga, que le desea la muerte, ¿no es cierto?, que convoca a que mueran, ¿no?, Castillo y Cerrón. De alguna manera, al convocarla, es casi un llamamiento de este tipo, tanto así que tengo entendido que la Fiscalía le ha abierto una investigación a este personaje, y de otra parte, una cantidad de personas ha dicho que esto no puede ser, incluida Keiko Fujimori, a quien supuestamente López Aliaga estaría apoyando, y ella ha dicho que ella no le desea la muerte a nadie, evidentemente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo hace López Aliaga? O sea, ¿se ha ido de boca una vez más, como ha sucedido ya varias veces en campaña? ¿Está tratando de escalar las cosas? ¿Siente que ya es el momento de pasar a una extrema derecha finalmente vaga e indefinida, a un fascismo más firme, como el del generalote José Millán Astray, que en la Guerra Civil Española gritó ¡viva la muerte!, ¿no es cierto?, que muchos entonces, incluido Unamuno, interpretaron como ¡muera la vida!, además, ¿no es cierto? ¿Qué cosa está haciendo? En esta situación es realmente un exabrupto de alguien con problemas de control emocional, o hay una estrategia detrás.
Gracias. Pero Mirko, no solamente él estuvo enardecido el sábado, todos los que estuvieron en su, bueno, en ese momento cumbre de la reunión esta pública, y él fue de alguna manera el que cerró el llamamiento este, pero todos los que participaron estuvieron en ese nivel de agresividad, ¿no? Con ese nivel. Y es triste porque en verdad, o sea, los de insultos altisonantes estuvieron todas las proclamas, ¿no? De todos, ¿eh? Incluso candidatos, ex candidatos presidenciales y hoy día parlamentarios, actualmente una parlamentaria, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que en verdad, o sea, no es que haya sido un deseo explícito de ir a este nivel de violencia, pero creo que no hay consideración del rol que tienen estas personas, particularmente Rafael López Aliaga, de un momento a otro se ha convertido en un líder político. Es un líder político, es una persona que tiene influencia. Y aquí además creo que es bien importante entender que estamos en el siglo XXI y que este tipo de proclamas, mensajes, que incluso pueden ir también vinculadas al mismo señor Pedro Castillo, ¿no? O sea, uno ha deseado la muerte, pero el otro también en alguna ocasión ha salido con un machete a decir que, bueno, en fin, que vengan a verme a mí con el machete, y ya entendemos que el machete puede tener miles de simbolismos, pero particularmente si lo enfrentas es porque estás enfrentando a alguien, es porque, bueno, te vas a batir en duelo, lo que fuese, ¿no? Entonces, yo creo que el primer mensaje es entender que hoy día todas estos mensajes tienen una reverberación increíble, tremenda, en las redes sociales. Y ha sido incluso en algunos lugares calificado como el famoso terrorismo blanco, ¿no? A Trump en los Estados Unidos lo investigaron cuando hubo el fenómeno este del Capitolio, el hecho este del Capitolio en enero, por haber incitado a la violencia, ¿no? O sea, entonces yo diría que el primer gran tema es que no son conscientes de lo que son, que sus palabras no son menos dichos, o sea, para la opinión pública, y sí hay un cierto nivel de furia, ¿no? De ira respecto del asunto este simbólico de todos contra el comunismo o porque son opuestos a mí, ¿no? O sea, ya estamos entrando en un tema más simbólico y antropológico, pero que yo creo que hay muy poco conocimiento de eso, ¿no? Que es, ya son líderes políticos y tienen una suerte de responsabilidad que no la están asumiendo, creo yo.
Yo les ofrezco varias alternativas para entender por qué hace lo que hace el señor López Aliaga, de quien la parte que creo en la cual no hay duda es que ha demostrado en la primera campaña que es un energúmeno y un oportunista. Entonces, la opción A, es que es un boca floja, que es así como habla, y lo hemos visto en varias fases de la primera vuelta, con la boca muy floja y muy agresiva, y era un candidato muy, muy agresivo que lanzaba unas cosas inaceptables ya desde la primera vuelta. La segunda posibilidad es que él está en un proceso de radicalización para construir una plataforma, porque él lo que quiere ser es el Bolsonaro peruano. Él quiere representar la DBA peruana, la derecha bruta y achorada, y cree que ahí hay un espacio para poder crecer. Y tres, es que está preparando su candidatura. Él lo que está haciendo es que él está en montándose en la ola de Keiko Fujimori, pero en verdad está pensando en su candidatura para alcalde de Lima, donde es la plaza que mejor le ha ido, y López Aliaga gana en Lima Metropolitana, para luego construir para el 2026 su candidatura a la presidencia de la República. Y cuatro, todas las anteriores. Es decir, usa a Keiko Fujimori para su campaña personal, y es un energúmeno y es un oportunista. Es un oportunista además, porque no olvidemos que él al día siguiente de la primera vuelta anuncia que va a acercarse con Castillo, y entonces su partido le dice, wait a moment, con el comunismo no, pues Rafael. Entonces él invierte la cosa, da un paso atrás, pero está queriendo hacer montarse en esta ola con ese discurso para crear su candidatura tipo DBA en Brasil o tipo en muchos lados en esa dirección.
¿Pero ustedes creen que sea así, tan sofisticada es la cuestión? O sea, de tomar ese tipo de parangones y para replicarlo, o simplemente aprovechar que en el Perú hay una polarización enorme a raíz de este tema de o somos comunistas o no somos comunistas, y obviamente también aprovechar la crisis económica, la delincuencia, o sea, y exacerbar en verdad la emotividad.
Pero con ese discurso él ganó en Lima Metropolitana. En la primera vuelta. El Perú todo se ha repartido entre el señor Castillo, que recoge toda la zona central del Ande, Keiko Fujimori recoge algunas 4 o 5, Acuña la Libertad y López Aliaga Lima Metropolitana. Entonces él dice, esta es mi base, y con ese discurso enardecido en este contexto me puede ir bien.
Y bueno, yo estoy con tu hipótesis 2, digamos, que me parece, no porque sea la única que puede ser válida, sino la más relevante en este momento, ¿no es cierto? Que no nos debe llevar tanto a la conducta personal de López Aliaga, sino a su conducta política. ¿Qué estaría haciendo, ¿no es cierto? Si es como tú dices, entonces esto se podría definir como un intento de ir desde muy temprano, irle socavando, robando, llevándose las bases de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y llevándose las bases de Keiko Fujimori, aprovecharlas con un discurso más duro, sobre todo tratar de definir, sin decirlo, que una parte del voto de Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, en cierto modo, le pertenece a él, ¿no es cierto? Efectivamente, hay un montón de personas, estamos acostumbrados, en fin, en las conversaciones, ¿no?, a pensar en las personas que votan por Keiko Fujimori por no votar por Castillo, ¿no es cierto? Pero no nos fijamos, quizá porque no detallamos más, en la cantidad de gente que no solo no quiere votar por Castillo, sino a la cual le desagrada Keiko Fujimori porque no es suficientemente radical, porque no es suficientemente ya no solo anticastillo, sino anticastillo, anticomunismo. Keiko Fujimori no participa de los planteamientos de tipo con mis hijos no te metas y una serie de cosas de este tipo, su posición frente a la ideología de género es a favor, pero es blandengue, realmente se nota cada vez que entra el tema que entra porque tiene que entrar, ¿no? Pero ahí hay una serie de personas que en algún momento efectivamente si tienen una alternativa frente a Keiko Fujimori triunfante o derrotada, la van a seguir. Y Rafael Aliaga está apostando a que esa alternativa es la ganadora, es la buena, y de que hay un montón de gente ahí detrás. Tiene razón, yo no estoy seguro, ¿no es cierto? Ganar en Lima todavía no significa realmente tener un enorme arrastre de masas, pero ahí vemos efectivamente una estrategia. Y frente a la pregunta sobre si es consciente de esto que se está haciendo, yo creo que está rodeado de bastantes personas pensantes con un sentido estratégico de las cosas, ¿no es cierto? Son los que le hicieron notar que parecía un chanchito y que esto era un activo político que él debía aprovechar, ¿no es cierto? Probablemente son las personas que le han hecho notar también que aquí hay un camino, porque es verdad, lo hay. Hay un camino para seguir adelante. Es un poco lo que siento que está sucediendo con Vladimiro Cerrón, ¿no es cierto? Yo creo que Vladimiro Cerrón tiene un camino al lado del castillo, ¿no es cierto? Pero que este camino puede durar hasta el 6 de junio, más o menos. Porque si el castillo gana, Cerrón no va a querer un jefe, ¿no es cierto? No parece muy acostumbrado. Y si pierde, pues va a tener que tomar distancia y ejercer de pronto un liderazgo muy parecido al de Rafael López Aliaga, pero en el otro lado, ¿no es cierto?
O sea, Mirko, entonces en conclusión, la presencia de Rafael López Aliaga sí le ayuda a Keiko Fujimori y no al revés. O sea, esta radicalización no la terminaría afectando justamente porque ella está tratando de irse al centro, pues no, y ahora vienen los radicales, la llevan más al otro lado. ¿Ya está en ese nivel como para volver otra vez a radicalizarse o su estrategia de ir más al centro?
Yo no creo. Yo creo que en este caso es un tema de... Es un tema no tanto en este momento ya de por quién uno vota, sino por qué uno vota, ¿no es cierto? Y Keiko Fujimori funciona en este caso para la gente del Opus Dei, para los derechistas de Piura, para los exalumnos de los buenos colegios, para esa gente. Keiko Fujimori en realidad es una especie de courier, que simplemente es depositaria de los votos que ellos en el fondo de su alma le están entregando a Rafael López Aliaga. Sí, eso me parece perfectamente veloce.
Yo discrepo con eso. Yo creo que todo lo que está pasando con López Aliaga le hace daño a Keiko Fujimori y que López Aliaga puede ser el daño que la nube gris de Keiko Fujimori, como Cerrón es la nube gris de Pedro Castillo, como en el vals. Y que lo que está sucediendo es que López Aliaga es un espacio político que lo que ya veían era muy mal a Keiko Fujimori. Él construye y financia la resistencia, estos que se paraban en las redacciones y que en la Puerta de la República estuvieron todos los días durante 2 años con unas cornetas y pitos insultando y todo. Y está ahí, él financiaba, ayudaba y motivaba a Rosa Bartra y a todo ese equipo. Entonces, él ha sido alguien que ha estado construyendo esa idea de que Keiko Fujimori era muy débil y que lo que se requería aún era un espacio fuerte, etcétera. No en vano, el factotum de Willax es López Aliaga. Él es el que está todos los días en Willax, en todos los programas, en todas las entrevistas. Digamos que el engreído de Willax era López Aliaga permanentemente, pero fracasa. Y él fracasa, cree, y creo que con algo de razón, por la culpa de Keiko Fujimori, porque la que va creciendo es Keiko Fujimori, y entre las pocas cosas sensatas que me recuerdo haber escrito en la primera vuelta es que esto que estaba haciendo López Aliaga, dije, por enero la va a beneficiar a Keiko Fujimori, porque va a encontrar una derecha más soft y no tan salvaje como la que este señor le está creando. Entonces, y luego recordaría que los ataques más fuertes a Keiko Fujimori no han venido, han venido de López Aliaga, quien le dijo, Montesinos pagaba tu educación, tú eres natal por cual, y la ha estado permanentemente atacando. Por tanto, yo creo que esto sí le hace daño a Keiko Fujimori. Y ayer he visto a Keiko Fujimori o a Galarreta haciendo malabares para explicar esto, diciendo que no les parece bien lo que dice López Aliaga, pero no lo quieren condenar tan fuertemente porque no lo quieren molestar, porque López Aliaga está haciendo campaña por Keiko Fujimori.
Eso en conclusión sí le afectaría.
Yo creo que sí le afecta, porque le hace renacer ese lado duro que Keiko Fujimori, que Keiko Fujimori le quiere bajar las revoluciones en esta segunda vuelta y mostrarse como alguien muy suave, y de hecho está haciendo una gran campaña ella personalmente, mostrarse como una persona suave, democrática, que abre espacio, ¿no?
No, volvamos al tema de las muertes y de la violencia, ¿no es cierto? Porque de otro lado, es evidente que con ese grado de radicalidad y con esas alusiones a la violencia letal incluso, Rafael López Aliaga le puede estar pisando la cola al tigre. Es decir, este es un país, ¿no es cierto?, que ha regresado a la violencia hace no tanto tiempo, ¿no es cierto?, que todavía tiene episodios de violentismo, ¿no es cierto?, en la zona del Braem y en otros sitios que no se logra aplacar, donde la delincuencia se ha ido volviendo más violenta en los últimos años, donde se ha pasado claramente de la chaveta al arma de fuego, ¿no es cierto? Entonces, ese es un terreno sumamente peligroso. Y visto con total frialdad, no parece tampoco un terreno, digamos, donde tengan reales opciones de ganar los sectores A y B a los que se está refiriendo el señor López Aliaga. ¿No es cierto? Las mayorías pobres o casi pobres del Perú son realmente enormes y parece pésima política provocarlos de esta manera, en el entendido que esta no va a ser la última de las provocaciones que veremos, ¿no es cierto? No estamos en la Guerra Civil Española. Y el país, de alguna manera, siento yo, se está preparando para niveles de protesta importantes que vamos a ver apenas termine la campaña electoral, muy, muy poco después. Y esos niveles de protesta, tengo la sensación adicional, por hacer de vaticinador, lo vamos a ver con Keiko Fujimori o con Pedro Castillo, igual, ¿no es cierto?
Claro. Pero además debe haber un repudio a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, y tiene que ser expreso, nada de medias tintas o tibiezas, porque en verdad legitimarlo incluso como una estrategia que levante un candidato es tremendo, es terrible. O sea, eso, como ya dije, puede llevar a situaciones inusitadas de un descontrol enorme, sobre todo en el Perú, o sea, por todo lo que ustedes han mencionado. Entonces tiene que ser expreso eso, o sea, y a todo el mundo debería no solamente llamarle la atención, sino condenarlo, ¿no? Porque no está bien. O sea.
Sin duda, sin duda, y de manera muy tajante, muy, muy clara, y no como hasta ahora está ocurriendo así medio
huichihuache.
Muy, muy, así es. Muy, muy, muy suavecito. Pero estamos viendo, posiblemente con lo que Maite y Mirko dicen, hacia un escenario de post segunda vuelta, el escenario después del 28 de julio, que va a estar muy caldeado, muy, muy, muy fuerte, cualquiera de los dos que gana, con un sector que se va a haber quedado como lo más probable, con las encuestas que se van acercando. La última de CPI ahorita da 34-32, la de Ipsos ayer daba 6 puntos de diferencia. el que va a ganar por poco, y va a haber una mitad del país que va a estar muy molesta con el que gane, cualquiera que gane, Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Entonces va a quedar un país muy, muy dolido, muy, muy caldeado.
Muy enfrentado.
Bueno, con estos preocupantes pronósticos nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.